Aquí comienza Palabra y Cordillera.
Muy buenos días, tengan todas las personas que en este momento escuchan Palabra y Cordillera, especialmente aquellas que habitan y laboran el campo colombiano, ese campo que espera cada vez tener mejores oportunidades. Un día muy bonito en San Vicente de Chucurí. Estamos ya casi a mitad del mes de agosto.
Un abrazo caluroso de bienvenida y de buenos días a Jorge Correa y a Giovanni Díaz.
Como de costumbre, Alberto nos ha preparado un audio. Entonces vamos a escucharlo.
Muy contento, más aliviado, más tranquilo y...
¿Cómo está, Felipe?
Absolutamente feliz, muy bien, contando las horas de aquí al sábado.
4, 3, 2, le encanta la llegada de Juan Manuel Santos al poder.
Los temas que trató me parece que eran los que tenía que tratar de la manera como lo trató.
Pues a mí lo que más me sorprende de la encuesta es que Santos sea más popular que Uribe, digamos.
Bueno, están empatados, ¿no? Un punto.
Por encima Santos. Sí, 76. Es la primera vez que alguien está por encima de Uribe.
76-75.
Entonces ese es un hecho político importante, porque digamos, siendo dos estilos tan supremamente diferentes, que es impresionantemente diferentes. Es decir, si hay alguien diferente a Uribe es Juan Manuel Santos. Si uno buscara a alguien diferente en Colombia a Uribe, sería Juan Manuel Santos.
Bien, oíamos diferentes voces de diferentes programas que se emite todas las noches por Caracol Radio, que se llama Hora 20, y las voces que oíamos eran las de Felipe Zuleta Lleras, Ramiro Bejarano y Juan Gabriel Uribe, tres personas que se caracterizaron por ser críticos fuertes del gobierno de Álvaro Uribe y además también críticos de y contradictores de Juan Manuel Santos durante la campaña presidencial. Así como estas voces de estos tres analistas, pues hay otras de personas como María Jimena Duzán o la misma presidente del Polo Democrático,
Clara López,
que al igual que estas tres personas, pues han descubierto que encuentran ahora afinidades importantes e interesantes con el presidente Juan Manuel Santos.
De eso vamos a conversar hoy en la mañana. Vamos a enfocarnos en la parte de la unidad nacional que le corresponde a la opinión política, a ese sector de los medios de comunicación, algunos independientes, otros de cadenas, por ejemplo, de radio no tan independientes, pero que se han caracterizado antes no solamente por hacer análisis críticos del anterior gobierno, sino en general de todas esas brechas que los gobernantes de turno por su misma acción de poder ofrecían. Estaban al pendiente de reflexionar, de generar discusión política.
Hubiese sido más fácil discutir el cambio de postura de Juan Manuel Santos. Ya algunas veces hemos insinuado o esbozado ese tema. Hay argumentos como que no es la primera vez que Juan Manuel cambia de opinión, que ha sido poco leal con las personas, los presidentes a los que ha servido, ese tipo de cosas. Pero lo que sí resulta novedoso y tiene, y la explicación no creo que sea tan fácil, es que personas que no necesariamente son de fácil cambio de opinión, personas que además no solo son muy críticas, sino que en el ámbito internacional se las reconoce independientemente de su postura o de su militancia política, como analistas importantes, inteligentes, han cambiado en un día lo que pensaban fundamentalmente.
El tema sí es inédito, y puede que por esa situación hagamos algunas tesis arriesgadas, pero se está evidenciando. Las columnas de opinión, las caricaturas de la parte de opinión política de las diferentes revistas y diarios tienen otro talante. Eso está sucediendo, y pues a mí me parece que en principio sí tiene que ver con Juan Manuel, Alberto, que es la figura del presidente en ejercicio la que lleva a esta situación. Esa es una primera tesis que lanzo. Todos conocemos que casi durante sus 30 años de vida pública, Juan Manuel Santos ha sido hábil para estar siempre en el poder. Se va acomodando, pero habría que explicar esa situación porque podría parecer banal, pero sí comporta un nivel de elogio, en el sentido que por lo menos Juan Manuel entiende muy bien el poder público. Cualquiera que sea, pero el que se ha visto, el que Colombia ha vivido, el poder público. La otra cosa que me parece que entiende muy bien es cómo funcionan los medios de comunicación. Y que esas dos comprensiones, que las tiene claras, se las suma a tres cosas que ha capitalizado bien en su vida. El ser Santos, el ser de una familia de poder. Algunos denominan a eso la democracia monárquica que tiene Colombia, pero bueno, el siempre haber estado en una familia de primer nivel en la vida política, el haberse formado, porque es una persona que ha ido y estudiado, es técnico, conoce cómo funciona la administración de lo público, y que ha tenido experiencia. Cuántos cargos no ha desarrollado, ha hecho a punta de práctica parte de esa forma de irse acomodando. Y ahorita le están saliendo bien las cosas, pero en algunas de esas veces, por ejemplo, cuando fue ministro de Defensa, cuando fue ministro de Hacienda, hizo muchas salidas en falso, ¿sí? Se lanzó y después entró como en una circunstancia ahí complicada. Entonces, él se ha ido por práctica y por experiencia de vida y formación y familia y todas las cosas que he dicho anteriormente, se ha logrado acomodar y estar alrededor dentro del poder. Me parece que antes de ser presidente, a él le correspondía acomodarse o moverse como los mandatarios de turno lo hicieran, de acuerdo al discurso y a la acción que proponían desde la Casa de Nariño. En este caso, siendo ya presidente...
Ese es el verdadero Juan Manuel.
Sí, y en este caso, siendo presidente, le corresponde acomodarse a todos los otros.
Bueno, pero tomemos un caso al azar. El presidente Andrés Pastrana.
Sí,
y
sí.
Uno diría conocimiento de medios, por supuesto, porque además dirigió y presentó un noticiero, por ejemplo. Capacidad acomodaticia y entendimiento de esas cosas que a veces no nos gustan de la política tradicional, también. Experiencia en la administración de lo público, alcalde de Bogotá, todas esas cosas, estudios, formación, supongo que toda la que le pudo ofrecer su capacidad económica y ese tipo de cosas, y abolengo, pues Pastrana, hijo de Misael Pastrana. ¿Y por qué el que suma todas esas características no tuvo, ni siquiera en los mejores momentos de su gobierno, una opinión pública que llamaríamos, no sé cómo llamarla para no caer en confusiones, que no es la opinión pública común, sino de personas que se consideran cualificadas? Entonces, ¿por qué ese mismo evento no sucede con Andrés?
Creo que sí se pueden comparar. Los perfiles de estas dos personas son bastante similares. Entonces, a Pastrana le pudo haber ido mucho mejor porque tenía todas las condiciones, todos los recursos estaban dados para que fuera recordado no como el uno de los peores presidentes de la República. Me parece es que la cosa está es en algo intangible, como yo lo entiendo ahora a menos de un mes de posicionado Santos, como de cálculo, que todos hacen apuestas y hasta el momento a Juan Manuel le han salido muy bien, ha hecho buenos cálculos. En su momento Pastrana personificaba un gobierno de mucha esperanza, veníamos convencidos, la mayoría que tuvo él en votación estaba esperando que nos diera esa paz, que saliéramos de esa confrontación armada que se tenía en el momento con la guerrilla. Y bueno, los cálculos que hizo no le funcionaron, la zona de despeje, que fue su fracaso más grande, pues en su momento fue su mejor apuesta. Esa es una primera idea que se me ocurre. La segunda es que usted está comparando a Pastrana en todo su periodo de presidente. No, ¿sí?
Cogemos los primeros tres días, Pastrana no tenía una opinión pública cualificada casi que unánimemente diciéndole estamos con usted, lo que está haciendo lo está haciendo bien, qué maravilla cómo usted ha hecho las cosas de diferente, qué tipo tan experto es, qué nombramientos tan magníficos hace, qué esperanza nos... A mí me parece que eso no sucedió, y me atrevería a decir que no, pues en la historia que yo conozco los últimos 20, 30 años no había percibido un fenómeno de esa naturaleza.
Esa diferencia que es evidente tal vez puede ser el punto de detonación de esa popularidad súbita que ha tenido Juan Manuel en todas sus decisiones. Es el que sea raro que por primera vez pase eso lo hace complejo. En cualquier momento esto explota porque no les va a alcanzar toda esa habilidad, pongámosle en esos términos, para hacer pasos totalmente firmes. Incluso ya se empiezan a tener las pequeñas primeras fisuras que haya mantenido al director del DAS. Ahí va a empezar a tener su primer tema de discusión, el que haya reversado frente al carrobomba de hace dos días, que haya reversado la decisión de primero no dar recompensas y después salir a ofrecer 500 millones. Ya empiezan a haber pequeñas fisuras y el problema es parecido a cuando es un fenómeno de masas, una cosa así que desborda todos los límites, pues es más complicado de controlar. Me parece que jugando el cálculo también, me parece que es riesgoso para él mismo que todo le esté saliendo tan bien, tan pronto.
A mí se me antoja que podría estar sucediendo una circunstancia contraria a la que pasaba hace apenas un mes o durante todo el gobierno, y sobre todo en el segundo gobierno de Álvaro Uribe, y era que la gente estaba totalmente conforme con todas las acciones del expresidente Álvaro Uribe, y las personas que opinaban de la opinión cualificada iban por otra vía. Uh-huh. Haciendo unos análisis que la gente pues usted leía esos foros de la radio y del periódico, la mayoría de los comentarios eran insultos a los analistas porque no entendían, porque eran guerrilleros, porque no, porque querían sabotear a este gran gobierno Álvaro Uribe. Y ahora me parece que es un vuelco no es tan evidente, pero es así. Unas personas que opinan desde los medios de comunicación, expertos en ciertos temas, todos de acuerdo en que todo lo que ha hecho Juan Manuel Santos es hasta ahora maravilloso. yo no veo que, y me parece que la gente en la calle no está percibiendo las mismas cosas.
Aunque usted por ejemplo, ¿qué cosas?
Cuestionamientos a, no digamos drásticos y censurables, pero sí hay cuestionamientos al hecho de que se haya reunido con Hugo Chávez, por ejemplo. ¿Sí? La gente dice, sí, lo que pasa es que también era necesario el tema del comercio y tal, pero la parte de la dignidad y que el tipo es un guerrillero y que de parte de la opinión pública no hay un consenso general, creo yo, digo, eso es una hipótesis porque no tengo manera de comprobarlo ni de presentar pruebas para sustentar este argumento, esa unidad total, es que dese cuenta que Clara López, y para los oyentes hay que repetirle que Clara López es una militante del Polo Democrático, de ese segmento del Polo Democrático que es muy, digamos, menos proclive a la negociación, a los acuerdos.
Lo denominan el radical.
Sí, no quería utilizar esa expresión para no... pues tener discusiones posteriores con algunos oyentes. Y ella, en un programa de estos mismos programas que estábamos oyendo, pues parecía, estaba con tres santistas, y ella parecía, los santistas parecían un poco más críticos de lo que estaba sucediendo. Ella, una defensa total y absoluta, ahí sí radical, de Juan Manuel Santos. Yo no alcanzo a comprender ese fenómeno, se me escapa totalmente de mi capacidad de análisis.
Clara López venía como presidente de la colectividad, venía de reunirse con el nuevo ministro del Interior y de Justicia en esa correría que él hizo para empezar a mejorar las condiciones para hacer un estatuto de oposición. Y también se reunió esa misma tarde con el Partido Verde. Entonces, después de esa reunión, fueron esas afirmaciones de Clara López. Más o menos lo que ella decía es que sí siguen siendo oposición, que sienten que hay necesidad de señalar algunos vacíos importantes en esta forma de gobierno que se le presenta a los colombianos, pero que era bastante cómodo sentir que se le trataba con respeto, que esa manera como el Ejecutivo se refería y se relacionaba con la oposición era satisfactorio, que se sentía bien y que eso no solamente la generaba tranquilidad, sino les hacía ver con cierto optimismo el inicio del gobierno. Y entonces ahí es donde parecía de la unidad nacional, porque entonces avizoraba que los diferentes momentos que vienen van a hacerle bien al país, que la política de tierras que plantea este gobierno es una necesidad. Ya con lo que respecta a la forma de pensar de la gente, no tengo elementos en este momento para decir. A mí me parece, se me antoja, lo que he percibido es que la opinión pública no cualificada, la opinión pública del día a día, todavía está milita en la unidad nacional. Le parece que las cosas que han pasado en estos días han sido buenas, se reconocen como militantes de esa fuerza. Entonces, pues ahí habrá que hacerle espera a ver cómo responde la gente. Con lo que respecta, y con esta parte termino esta pequeña larga intervención, es que con lo que respecta a los opinadores políticos, pongámosle, no sé cómo se pueda denominar, hay dos explicaciones que en este momento tengo. La primera es que todos, la gran mayoría, hacen parte de partidos políticos, ¿sí? Y bueno, y los partidos políticos por disciplina están en la unidad nacional y
róbeme las ideas.
Sí, no. Y la segunda, a ver si esa idea también se le había ocurrido a usted, es que han escuchado del gobierno cosas que los hacen sentir cómodos, que les gusta, que los hace sentir bien, entonces se les desmonta la necesidad de hacer críticas fuertes porque está hablando el gobierno en el lenguaje que a ellos les parece que debe ser.
Bueno, dos hipótesis interesantes. A las 8 de la mañana, como es costumbre, vamos a oír nuestra primera canción. A veces oímos grupos porque son importantes, porque tienen un lugar en la historia de la música, porque de alguna manera han influido en la cultura del mundo, porque son de San Vicente de Chucurí, por infinidad de razones. Hoy hay muchas razones para ir a este grupo, pero la principal es que es una de mis agrupaciones favoritas, esa palabra, favoritas. Este grupo se llama Travis y es oriundo de Escocia, Glasgow, conformado en 1991, y la gente dice pues que ellos abonaron el terreno para que vinieran esas bandas posteriores como Coldplay o Kane, o ese movimiento más cercano acá en el tiempo de bandas que uno podría llamar de rock pop británicas. Entonces hoy vamos a oír tres canciones de un mismo trabajo discográfico que se llama The Man Who, de 1999, y esta primera canción que se llama A Love.
So what's so wrong? Why the face so long? Having never ever planned to fall in love, love, love.
Bueno, estamos en Palabra y Cordillera, programa de opinión política que hacen cuatro ciudadanos en la radio comunitaria de San Vicente de Chucurí. Estamos hoy hablando de la unidad nacional, pero específicamente de ese espectro que hacen las personas que opinan en política, especialmente en los medios de prensa escrita y en la radio. ¿Cómo podemos interpretar lo que está pasando, que de por sí es sorpresivo, es inédito y en principio podría ser incomprensivo?
Uno va descartando hipótesis. Por ejemplo, ninguna de estas personas que han opinado, su puesto depende de que esté a favor o en contra de Juan Manuel Santos. Los medios en general económicamente no dependen de estar a favor o en contra de Juan Manuel Santos. Digo en términos generales porque evidentemente sí hay una suerte de dependencia. Entonces no yo sigo pensando que no encuentro las razones objetivas que, descartando la de la militancia de partido, porque uno podría decir Ramiro Bejarano es liberal, el liberalismo está en la unidad, él tiene disciplina de partido, entonces va
a estar. Alfonso Gómez Méndez, Gabriel Uribe es conservador.
Pero aparte de esa tesis, que sería demasiado elaborada para el escenario colombiano, porque acá nunca ha existido esa cosa de la disciplina de partido, pues no hay otra razón. ¿Cómo explica usted el cambio de María Jimena Duzán, por ejemplo? Y estamos hablando de los más visibles, los más reconocidos, los que más fueron señalados como contradictores del gobierno de Uribe y de la campaña de Santos. Pero detrás de ellos hay también un espectro de personas con menos renombre, pero que también recaban constantemente en el mismo tema. Existiría una posibilidad también, y es que todos ellos estén, en su capacidad de análisis y su profunda inteligencia, hayan llegado a una reflexión correcta y nosotros estemos equivocados por sorprendernos y por dudar de las cualidades, de las capacidades y de los hechos que ha mostrado hasta ahora Juan Manuel Santos. Que para terminar esta intervención quería subrayar ese punto, y es que hasta ahora Juan Manuel Santos no ha hecho gran cosa, es decir, aparte de los nombramientos de los ministros, el cambio del tono, el estilo, los discursos que lo alejan profundamente en el discurso de las prácticas del gobierno anterior. Aparte de eso, la reunión con Hugo Chávez, que es otro discurso, porque ya no pasó otra cosa diferente a que hablaron, que es muy importante porque eso no pasaba, pero no deja de ser hasta ahora simplemente un discurso, pues no ha hecho nada concreto que uno pudiera entender como una señal real de que este tipo está ofreciendo un cambio.
A los que vivimos en provincia nos queda un poco más fácil entender cómo es que funciona el poder y los medios de comunicación o los comunicadores. Hay dos aclaraciones evidentes que hacen tal vez incomparable la situación, pero al menos para poder comprenderla sí nos sirven como elemento pedagógico. La primera es que pareciera que la opinión cualificada está exclusivamente en Bogotá. Muy complicado entender que haya esto pues no tiene ese nivel de reconocimiento.
No, Jorge Correa, Giovanni sí, Díaz viven acá en San Vicente. Bueno,
pero digamos, somos un universo muy pequeño de ciudadanos los que reconocemos las altas cualidades en la opinión de estos ciudadanos. Estoy hablando es que socialmente, popularmente son reconocidos, pero en Bogotá. Y la otra es que los medios de comunicación en lo local y en lo regional tienen mayor dependencia de quienes están en el poder. Entonces, por ejemplo, un medio comunitario, San Vicente Estéreo, es muy importante, hace labores muy fuertes, pero las emisoras comunitarias a veces le hacen el juego al poder de turno, o los comunicadores que trabajan en ella y que tienen aparte negocios como, por ejemplo, hacer perifoneo o hacer presentaciones, no son a veces del todo independientes. Eso...
Pero Javier, la actividad que es muy importante de poner reggaetón y vallenatos, de programar música, no creo que, sea, no implica una postura política, no implica una opinión. Luego ahí el ejemplo falla un poco.
Sí, pero es un programador de música que trabaja en un medio comunitario, y en las provincias los medios comunitarios son los llamados a hacer opinión política cualificada. Una de sus misiones es eso, abrir espacios para la discusión política. Eso a veces se enreda, y sí, no aguanta ningún nivel de comparación. Cuando uno intenta hacer esa extrapolación puede caer en el intento, pero a nivel pedagógico estoy hablando es que aquí se entiende un poco más, como que se permite que uno vea a los medios de comunicación ir al ritmo que van las nuevas administraciones. Ahora los megaproyectos que vienen tienen publicidad y tienen toda la anuencia de estos medios de comunicación porque son recursos económicos que les están llegando.
Que hoy podríamos abrir por primera vez el teléfono a los oyentes y que nos llamen y nos cuenten si acá en realidad en San Vicente, porque por ser tan normal y por ser ya una costumbre, pues a nadie le parece raro que Juan Gabriel Uribe cambie de postura. Sería interesante saber si a nuestros oyentes, por ejemplo, les parece que lo que nosotros consideramos un problema no es un problema falso, porque es lo normal.
Es de una Colombia, ¿sí?, que no nos toca.
Y en parte tiene razón, pero dése cuenta que estamos hablando de ciertos ciudadanos que no son diferentes en el sentido de que sean especiales, que tengan, es decir, que tengan un estatus superior en la raza humana, sino porque su trabajo juicioso y responsable los ha caracterizado y ha permitido que la opinión los vea a ellos como una referencia de personas críticas, de personas que no se dejan comprar, de personas que antes de la emocionalidad intentan poner la razón y los argumentos. Entonces es ese fenómeno, cómo esas personas que no son el político de turno, que cambia sus opiniones por una caja de galletas, cómo son esas personas las que están cambiando de una manera vertiginosa y sin argumentos claros de opinión. Y no cualquier cambio de opinión, es que es un viraje significativo.
Bueno, están abiertas las líneas telefónicas de San Vicente Estéreo. Si no entra la llamada es porque hay muchas en el momento, no es porque hayamos desconectado la fuente de comunicación. Mientras nos empiezan a llamar, hablemos de uno de los episodios que esta semana hizo que esa opinión o política de la que nos hemos referido se aglutinó a favor de la acción de gobierno, que fue la reanudación de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela después de la primera cumbre binacional de mandatarios que tuvo lugar en Santa Marta.
Yo les dije a ustedes cuando hicieron un programa sobre ese tema que lo primero que habría que decir es que una posibilidad, dije yo en ese entonces, de un conflicto real entre Colombia y Venezuela era imposible. Hice la salvedad de que si llegasen a existir pruebas contundentes más allá de los mapas de Google y eso, podría cambiar el escenario. Ahora reafirmo la primera postura, y es que es imposible una guerra entre Colombia y Venezuela, y la segunda la podemos probar porque no creo que haya interés en estos momentos de buscar esas pruebas, de seguir investigando, de seguir metiendo el dedo a ese hueco para ver qué sale de ahí.
Pero es que esa segunda no solamente no la puede probar, sino no la puede cobrar. La primera es ese.
No la cobro, digo, la retiro.
Sí, y es que además una de las noticias con las que terminó esa cumbre binacional es que oficialmente se reconoce que no hay cabecillas de la FARC en territorio de Venezuela. Hay por lo menos 6 grandes nuevas verdades. La otra es que las bases militares que tiene Estados Unidos en Colombia es un asunto interno y soberano de los colombianos. Germán Vargas Lleras, como ministro de la política, no reconoce en el gobierno venezolano ninguna amenaza a la seguridad nacional. El presidente Juan Manuel Santos no es ningún lacayo ni esbirro de ningún imperio. El canciller de la FARC, el señor Granda, está en este momento haciendo un servicio de paz muy importante para Colombia. A los empresarios colombianos que Venezuela les adeuda por concepto de exportación varios millones de dólares, se les va a pagar inmediatamente. Bueno, así sacada de la tula 6 grandes nuevas verdades o convicciones, deja una situación como reunirse un día.
Si bien eso merecería el aplauso de todos, porque no creo que haya ningún, bueno, sí hay, pero quiero decir, en serio nadie podría oponerse a que se restablezcan las relaciones con un país vecino por todo lo que ello implica, ¿no? Porque es de perogrullo decir que es mejor tener las relaciones a no tenerlas. Y entonces, para seguir hablando de lo que estábamos hablando, eso que pasó de la reunión con Chávez merece todos los aplausos por parte de los opinadores cualificados, ¿verdad? Entonces hasta ahí está bien, que Ramiro Bejarano diga, hombre, qué bien que se intente reconstruir las relaciones, que lo diga María Jimena, que lo diga la presidenta del Polo Democrático. Pero y la otra parte, que es el ejercicio que ellos hacían, que es señalar eso que usted está diciendo, hay que olvidarlo, que sería lo mínimo recordar que Germán Vargas Lleras hace 2 meses tenía mapas más bonitos que los de Google con donde estaba la guerrilla.
Hizo el primer gran debate en el Congreso señalando el tema, y como candidato a la presidencia fue bastante enfático en eso. Pero precisamente ese es el tema, estamos totalmente de acuerdo. Los gobernantes de Colombia y Venezuela en la historia nos han enseñado que las relaciones son basadas en los estados de ánimo, en las formas, en la personalidad de cada uno. Es un tropicalismo que ha caracterizado la vida diplomática entre estos dos países, pero la opinión política no ha sido tan inmediatista. A mí me sorprendió porque aparte de lo que a todos nos alegra de que tengamos mejores relaciones con el gobierno venezolano, no hubo nivel de reflexión, nadie advirtió nada. A todos al unísono aplaudieron, les pareció maravilloso y reconocen como alta política los cambios intempestivos, casi que ideológicamente difíciles de entender. todo fue un maravilloso episodio. Eso es bastante complicado a mí.
De este trabajo del año 1999, que es el más importante de esta agrupación llamada Travis, vamos a oír el sencillo con el cual lanzaron este álbum, que se llama ¿Por qué siempre llueve sobre mí?, que es una pregunta que pues se hace mucha gente que nosotros conocemos.
Noticia de la semana.
noticia de la semana es cultural y me vincula afectiva y profesionalmente. Sucedió en Bogotá, la administración de la ciudad hace una suerte de audiciones para festival, para un festival de artes escénicas, y los diferentes grupos que están interesados aplican. La compañía de danzas Cinemática, que es un espacio para la danza contemporánea y que hace parte de la Fundación Cultural Círculo de Estudios, ganó, pues tuvo la puntuación más alta de esa audición, y entonces podríamos en este momento decir que para la convocatoria del distrito de Bogotá, la Cinemática es la compañía de danza rankeada en el primer lugar. Y un abrazo y felicitaciones a Ana María, que dirige este esfuerzo.
Me adhiero totalmente a su noticia de la semana, y ese abrazo y ese reconocimiento al esfuerzo de Ana María, que dirige este, no solo dirige la Fundación Círculo de Estudios, sino también es la directora de esta propuesta artística, que es la compañía de danza contemporánea Cinemática. Antes de la despedida de Javier, le cuento a los oyentes que los dejaremos con una última canción de esta agrupación llamada Travis, que se llama Blue Flashing Light. Se consideró que su ritmo y su letra no hacían juego con el resto del álbum, que es bastante sosegado, tranquilo y romántico. Esta es una canción que habla de la soledad, y habla del maltrato en el hogar, de la violencia doméstica, del alcoholismo, ese tipo de cosas. Entonces, con esta canción nos despedimos.
Fue un gusto haber estado hoy nuevamente con ustedes. Nos pueden escuchar en el blog palabricordillera.wordpress.com, en el dial de la emisora comunitaria San Vicente Estéreo. Y se les extrañó harto a Giovanni y a Jorge.
Door pushed you aside as he staggered inside, spitting alcohol over the floor. Storm is a brew and it's sure to fall soon as I look at you from the shore. So you better hold on, cause it's Saturday night and your friends are all out, and you feel like shit cause they never call you. No, they never call. Never call, never call, never bloody ever. Call me your name and I'll hit you again. You're a slut, you're a bitch, you're a whore. Talk to your daddy in that tone of voice. There's a belt hanging over the door. So you run to your room and you hide in your room, thinking how you could settle the score. But Saturday night at a quarter of six and your friends are all out, you're living the sticks. Still they never called you, no they never called you, no they never called, never called, never bloody ever called. Flash.
flashing light last Saturday night brought the neighbors all out on the street. We watched as the firemen carried you out, then we stared at each other's feet. Now everyone sees me, yet nobody says, are we all just afraid of the heat? But it's Saturday night, and I'm lying alone in the bed that I made. Disconnected the phone, still they never call.